Hoy estamos contando muchos datos, mucha información en Herrera, en Canarias, pero esta en concreto de la que vamos a hablar ahora es probablemente la que más nos ha preocupado porque vemos que la tónica continúa. Las denuncias por violencia de género que se registraron en los organismos judiciales de Canarias en 2023 aumentaron un 17,2% en relación al mismo periodo de tiempo de 2022. Son datos que ha difundido el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. La violencia contra las mujeres también aumenta en el conjunto del país, pero aquí en Canarias lo hace en mayor medida. Y como hemos dicho esta mañana, esta situación nos entristece bastante porque es que no vemos nunca que haya un documento, un informe, una estadística que diga que este tipo de violencia pues va a menos, algo que parece que de momento no se produce. Lo hablamos con Elisa Pérez Rosales, que es la portavoz del Foro contra la Violencia de Género en Tenerife. Elisa, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues en bueno, este caso, pues Elisa, realmente sí.
Lamentar sí, pues sí, que en 2022 hayamos tenido 9.757 denuncias y en 2023 11.440. Es decir, que la lacra de la violencia machista y de la violencia de género continúa presente y continúa habiendo, bueno, pues datos que no indican a que vayamos a mejor.
No, evidentemente los datos son escandalosos, son muy preocupantes porque no solo aumenta el número de denuncias, que eso puede tener una lectura en cierto sentido positiva, porque implica que las mujeres están en un proceso de querer denunciar, de estar preparadas para llevar a cabo esa denuncia, pero por otro lado eso implica que ha subido, aumenta el número de víctimas por violencia machista por cada 10.000 mujeres, casi un 80% en España. Entonces, los datos pues ponen de manifiesto que si bien hay más denuncias, que eso puede ser positivo, también implica que las mujeres están tienen más fuerza, porque claro, todos los procesos de denuncia tienen un tiempo para cada una de las mujeres. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que puede ser positivo el hecho de que se denuncie más. Lo que implica también que nosotras tenemos los datos como la sociedad en general con respecto a las denuncias y al índice de violencia de género, pero hay otra parte de que tiene que ver con esta temática que no denuncia, por lo tanto esos son datos que están ahí que no conocemos, o sea que si lo que sale a la luz es esto, tenemos siempre que pensar que hay un alto índice de violencia que se está ejerciendo contra las mujeres que no sale a la luz.
La parte positiva, lo hemos así recalcado esta mañana y lo está contando Elisa, es que efectivamente hay más mujeres pues que deciden denunciar, que se atreven a dar el paso adelante, a salir de esa rutina absolutamente destructiva que alguien les quiere implementar en su vida y lo dicen y lo denuncian. Claro, yo entiendo, Elisa, que esa es la parte positiva de la comunicación y la parte positiva de por donde está yendo la sociedad, pero hay otra parte que no estamos llegando y es a la de los agresores. Y es que parece que por mucho que se comunique, por muchos mensajes que haya criticando y combatiendo la violencia machista, esta pues se sigue teniendo en este caso una presencia en nuestra sociedad.
Claro, porque no se está trabajando el tema de la prevención, que es algo tan sencillo que lo viene en la propia ley. Es decir, y hay que tener en cuenta también que de las denuncias presentadas, la mayoría son por la propia víctima. Solo casi un 2% solamente es del entorno de la víctima y aproximadamente un 15% de los atestados policiales. Por lo tanto, esa sensibilización a la sociedad tiene que llegar también al conjunto de la sociedad. Porque, por ejemplo, por parte de las personas más cercanas a la víctima no llegan un 2% las personas que denuncian. Por lo tanto, tenemos que ver esos niveles de sensibilización y, sobre todo, claro, que el problema más grave es que no se está trabajando en prevención. Por eso los datos no solamente que estén aumentando ahora, sino que van a seguir aumentando, porque uno de los de las cuestiones que nosotros ponemos en primer lugar es trabajar la prevención. Estamos hablando de datos ya ocurridos, es decir, denuncias, y situaciones de violencia contra las mujeres, el número de asesinatos cada uno de los años. Pero no estamos trabajando en prevención. Lo que hay que trabajar es el previo. Si aquí la solución a los temas de violencia contra las mujeres está solamente en el punitivismo, tenemos un problema grave. Porque cuando llegamos ahí, ya ese hecho ha ocurrido. Por lo tanto, tenemos que trabajar previamente con los niños y con las niñas en edades más tempranas. Con la gente muy joven, donde ha aumentado la violencia contra las mujeres en edades adolescentes y de gente muy, muy joven. Por lo tanto, si no trabajamos la prevención, esto no va a parar, porque no estamos tomando las medidas adecuadas ante un problema tan grave como la violencia contra las mujeres.
Elisa, ahora las mujeres están denunciando más, afortunadamente, pero mi pregunta tiene que ver con el tiempo. ¿Denuncian antes? ¿Aguantan menos ya la situación de machismo, de agresión, de violenta?
No necesariamente. No neces una cosa no implica la otra. Porque hay muchas mujeres que se ven amenazadas. Y, por ejemplo, o que ponen denuncias y las retiran. Es decir, esa presión por parte del agresor, del maltratador, es continua sobre ella. Y luego otra cosa importante también es que si las mujeres no tienen respuesta por parte de la judicatura, tenemos un problema, o por parte de las propias instituciones. Las mujeres en muchas ocasiones no confían en las instituciones, porque no significa que tú estés registrada en un biogen o que tu agresor tenga una pulsera de control para que tú no seas asesinada, o tus hijos y tus hijas. Por lo tanto, hay un desfase entre que las mujeres están decididas, han llegado a un punto que dice quiero denunciar, quiero salir de esta situación, porque hay salidas a esa situación, y luego no tengan respuesta. Si no hay un, si aquí hay un desfase como el que hay, que es real, seguimos teniendo también un problema, porque eso también es un obstáculo para que las mujeres se decidan a denunciar.
Y por ejemplo, en esta línea, no sé cómo lo valora usted, lo que ha ocurrido recientemente, bueno, pues que se ha decretado la libertad condicional para Dani Alves, que ha pagado 1 millón de euros, en este caso después de una sentencia, bueno, pues que de alguna manera también se vio beneficiada, dice desde su defensa, por la ley del solo sí es sí. Es cierto que esta persona estuvo, antes de que se celebrara el juicio, unos años en la cárcel, pero al mismo tiempo, para la sociedad, pues se puede ver que hay alguien que ha sido condenado por un delito y que poco después sale en libertad condicional. Claro, esa imagen tampoco ayuda.
No, vamos a ver, pero fundamentalmente por lo que decía antes, es decir, claro, esto es un caso muy particular que tiene una sentencia y debería estar en prisión, ¿no? Yo creo que blanco y en botella, pero sí es cierto que no podemos, nosotras, por ejemplo, como movimiento feminista, como foro contra la violencia de género, que entendemos todas estas cuestiones y que levante pues susceptibilidades por parte de la población, que es lógico, no podemos centrarnos en el punitivismo. Si nos centramos en eso, nos estamos centrando en hechos ya ocurridos. Tenemos que trabajar la prevención, eso para nosotros es fundamental. Para evitar todo este tipo de situaciones, tenemos que trabajar la prevención. El hecho, sobre todo, trabajarlo con las edades más tempranas, cuando los últimos informes del Consejo General del Poder Judicial está poniendo sobre la mesa que el consumo de pornografía está llegando a los 8 años. Por lo tanto, tenemos un problema social si ante estos consumos no tenemos una respuesta clara y contundente. ¿Y qué pasa por la educación? Fundamentalmente, entre otras cuestiones, pero fundamentalmente pasa por la educación.
Ahora, precisamente, que habla acerca de consumo de la pornografía, y también le pongo este argumento sobre la mesa de los más jóvenes. A principios de este mes de marzo conocíamos un estudio que aseguraba, pues, que en la generación Z ellos son más machistas, ellas están más concienciadas del feminismo, claro, pero ellos al mismo tiempo son más machistas que las generaciones precedentes. Entonces es como si se hubiera polarizado por completo este asunto.
Sí, totalmente, pero eso tiene mucho que ver con los discursos políticos, el discurso que está llegando a la gente joven, donde ellas son más sensibles a este tema porque son las víctimas, porque son las víctimas. Ellos están menos sensibilizados porque entienden que la violencia contra las mujeres, que la violencia de género es una cuestión ideológica. Claro, generalmente, pero yo no creo que sea un retroceso. Yo creo que eso siempre ha sido un pensamiento generalmente, en general de los hombres y en particular de los agresores. Es decir, el hecho de que el que tiene los privilegios siempre se siente en una posición cuestionada cuando se hablan de estas temáticas. Es decir, ¿por qué? Porque les afecta directamente. Entonces, hay una cuestión, claro, en la gente joven que tiene mucho que ver. Sí es cierto que hay mucha población joven que está sensibilizada, chicos y chicas, pero hay otra población que sí es cierto que ellos están menos sensibilizados. Y también hay estudios, por ejemplo, que relacionan el consumo de pornografía como ser más o menos tolerante a la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, se dan una serie de... esta problemática tiene una serie de aristas que hay que tocarlas todas en su conjunto. Si la tocamos de manera puntual, pues evidentemente no estamos cerca de la solución. Tenemos que atacarla. Por eso las políticas de igualdad tienen que ser integrales. Por lo tanto, si no estamos abordando y no está como prioritario la violencia contra las mujeres en la agenda política, tenemos un problema. Porque, claro, tenemos que abordarla de muchos ámbitos. Si no, no vamos a seguir avanzando. Lo que vamos a encontrar son que cada vez más estos datos van a seguir aumentando y cada vez en más corto espacio de tiempo. Ese es el camino que llevamos si no abordamos y articulamos medidas acordes con la gravedad del problema al que nos estamos enfrentando.
Una última pregunta para Elisa Pérez, que tiene que ver más con la igualdad que con la violencia de género, la verdad. ¿Cómo ve usted el debate acerca de lo que tienen que recibir, por ejemplo, los deportistas a la hora de realizar un deporte, pues cuando se convierten en personas muy, muy reconocidas? Por ejemplo, se está hablando ahora de eso, ¿no? Hay competiciones deportivas en las que se establece que los dos sexos, hombres y mujeres, tengan la misma retribución. Por ejemplo, eso pasa en Wimbledon. Pero hay otras voces que dicen, bueno, ese argumento está bien, pero es cierto que no todos producen lo mismo. No sé, a lo mejor en derechos de televisión para seguir esa competición o en merchandising. ¿Cómo lo ve usted este debate?
A ver, estamos hablando de brecha salarial. Y evidentemente no producen lo mismo porque no se le da la misma importancia, porque hay categorías dentro de los deportes. Si el deporte rey, hasta el propio nombre lo dice, ¿no? Es el fútbol masculino. Por lo tanto, y la igualdad sí tiene que ver con la violencia, está directamente relacionada. Porque en muchos casos, y no estos niveles a lo mejor, que son niveles donde ya llegan a cifras que no tiene que ver con un trabajador o una trabajadora normal, pero eso también es violencia económica. O sea que la igualdad sí está relacionada directamente, no la podemos separar de la violencia, porque la violencia en toda su forma y en todas sus expresiones es el extremo de las desigualdades entre mujeres y hombres. Por lo tanto, estamos hablando de brecha salarial y ya no digamos esos niveles, vamos al resto del ámbito laboral, donde las mujeres sufrimos brecha salarial. Y eso supone para nosotras, supone una violencia económica, porque también tiene mucho que ver cuando las mujeres se jubilan, las pensiones que tienen, la cantidad, las pensiones que cobran las mujeres y que cobran los hombres. Todo esto está relacionado y tiene que ver íntimamente, ligado directamente entre la igualdad, la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
Pues le agradecemos a Elisa Pérez Rosales, la portavoz del Foro contra la Violencia de Género en Tenerife, que nos haya dedicado estos minutos para hablar de esas cifras que nos preocupan y que hablan de que la violencia machista está al alza en Canarias, según los datos que se han publicado recientemente. Elisa, como siempre, muchísimas gracias y un saludo. Muy buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.